En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red. Y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes.
Y en este caso, para Novak Djokovic, la pelota ha caído en su parte de la pista. Ha perdido. Quizá la derrota más dura de su vida.
Breaking news that Novak Djokovic will not be defended.
Novak Djokovic expulsado de Australia. Es el momento en el que el tenista.
El número uno del tenis mundial tuvo que abandonar ayer Australia, deportado tras el fallo del Tribunal Federal de Melbourne. Una batalla judicial que ha terminado por perder contra el gobierno de ese país que le consideraba un riesgo para la salud. Sin vacuna no podía estar allí, no hay exención médica que haya valido. Su visado ha sido cancelado hasta en dos ocasiones y los magistrados le han terminado por dar la razón al ministro de Inmigración. La presencia del tenista podría provocar disturbios civiles y dar un impulso al movimiento antivacunas. Pero, ¿qué consecuencias puede tener lo ocurrido para la carrera de Djokovic? Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 17 de enero.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Hoy es el día, el Open de Australia ya ha comenzado y no va a poder ganarlo por décima vez. Fue deportado ayer, pero la historia comenzó mucho antes. Sitúate en el 16 de diciembre. Ese día el tenista se hace un test de antígenos que queda negativo, resultado corregido por una PCR al día siguiente. Antes de saber el resultado, eso dice, asiste a un acto público en Serbia, otro al día siguiente, se sentía bien, y al otro, una entrevista, no quería fallar al periodista, se excusó, cuando ya sabía que era positivo, en la que, por cierto, su jefe de prensa le pidió a ese periodista del equipo que no se le preguntara por la vacuna. A partir de entonces, las fotografías le sitúan en otros actos en su país, luego en España, hasta que el 4 de enero anuncia que viaja a Australia gracias a una exención médica. Y aquí me detengo. Lo hago porque si obviamos la decisión de no vacunarse, este es precisamente el origen del caso. Lo explica mi compañero Javier Martínez, que es periodista de Deportes del Mundo, especializado en tenis.
Hombre, no hay que olvidar, por todo lo que rodea al personaje, que polariza mucho y que genera bastante animadversión, a la par que simpatías también, que hay un error de partida en el momento en el que se le concede la posibilidad de jugar el torneo a partir de una exención médica. Entonces él lo que hace es acogerse a ella. Esa exención, como sabemos, viene de la organización del torneo de acuerdo con el estado de Victoria, pero luego es el gobierno federal el que rechaza su entrada en el país, ¿no? Entonces, de ahí parte todo el conflicto, ¿no? Es decir, hay que ser un poquito más ponderados también a la hora de reprobar su vehemencia y su arrogancia, porque, en cierto modo, él no se hubiera hecho un viaje transoceánico de España, de Málaga, si le hubieran dicho claramente que no podía jugar.
O sea, que digamos que gran parte, no sé si decir de la culpa, o en fin, digámoslo así, de que haya ocurrido todo esto, de que se haya producido esta situación tan rara con Djokovic, parte un poco de eso que decías, ¿no? De ese fallo de alguna manera o de ese error del propio torneo de permitirle disputarlo en un principio con esa exención.
Sí, porque yo creo que el torneo se arroga competencias que no le corresponden también, ¿no? Es decir, que creyendo que va a pasar por encima del gobierno federal, cuando estamos en un país con una política antiinmigratoria severísima y con todos sus ciudadanos sometidos a 265 días de confinamiento severo, ¿no? Con lo cual, pues claro, convierte esta situación y convierte al personaje inmediatamente en alguien sumamente impopular, ¿no?
Después de poner un pie en el país, en el aeropuerto de Melbourne, Djokovic es retenido allí mismo. 7 horas de tenso interrogatorio en la aduana. No entiendo por qué no puedo entrar, llegó a decir el serbio. Toda una disputa dialéctica en la que admite que no está vacunado, lo admitió en ese momento, y que ha pasado el COVID, dijo en dos ocasiones.
Y sí, me sorprendió mucho al leerlo porque lo leí completo, sin dejar de deslizarse, porque el propio Djokovic no tenía claro esas competencias del gobierno federal y del estado de Victoria, la entereza y la templanza con la que se enfrentó a un momento muy tenso y muy largo, la verdad.
En ese primer episodio ya se argumenta que la estrella del tenis puede ser un riesgo para la salud, para la seguridad y para el buen orden de la comunidad australiana. Tras ese interrogatorio, Djokovic es trasladado a un centro de detención de inmigrantes. La noticia empieza a tener repercusión en todo el mundo y también entre sus propios rivales. Si quisiera, estaría jugando aquí, dijo Rafa Nadal, haciendo referencia a la vacunación. Sabía las condiciones de antemano, añadió. Pero el caso no escapaba a giros de guión, ni a contradicciones, por cierto, por parte del tenista. El 10 de enero, un juez ordena su liberación, cuestionando cómo se produjo el interrogatorio y su incomunicación, además. Y al día siguiente, el jugador ya estaba entrenando. A partir de ese día, Novak admite errores, reconoce sus apariciones en público, reconoce que estuvo en España y le echa la culpa de todos los fallos y todos los desajustes a su agente. El día 13 conoce su rival para empezar el Abierto de Australia, él quiere jugar, pero el gobierno australiano le vuelve a cancelar el visado. Lo hace por motivos de salud y de orden público, según Alex Hawke, que es el ministro de Inmigración. El pasado sábado, el serbio vuelve al centro de detención, su recurso no prospera y, bueno, el resto es historia. Esto es algo que te tengo que preguntar, Javier. ¿Crees que es la derrota más importante o más difícil de Djokovic en su carrera?
Hombre, seguramente sí. Es curioso, tal y como me preguntas, que una vez superada, digamos, la primera batalla, cuando el juez Anthony Kelly le devuelve la visa por errores de forma, atendiendo la apelación de sus abogados, su madre, Diana, dijo que era la victoria más importante de su carrera, ¿no? Y pasados unos días, pues es evidente que se ha convertido en su tropiezo más cruel, digamos, fuera de la pista.
Buenos días a todos. Siempre un grande placer de estar aquí. Me alegro.
Nole, así le llaman, ese es uno de sus apodos. Tiene 34 años y 20 Grand Slams. Es diestro y uno de los tres tenores del tenis mundial del siglo XXI. ¿Cómo es él? ¿Cómo es un poco su carácter dentro de la pista?
Bueno, él ha dado muestras, es bastante vehemente, bastante temperamental. Digamos que responde mucho al estereotipo del deportista balcánico, ¿no? Es un gran competidor, muy sanguíneo, que se ha temperado quizás con el paso del tiempo, pero siempre se ha caracterizado por reacciones bastante viscerales que en modo alguno cuestionan su indudable talento, ¿no?
Y eso dentro de la pista y fuera, ¿cómo es el serbio? Porque además, hace unos días podíamos leer también en el periódico En el Mundo, esta pasada semana, a su biógrafo, a Chris Bowers, contando un poco ese convencimiento del tenista en la capacidad que tiene su cuerpo, pues, para curarse por sí mismo.
Bueno, él está rodeado a cierta distancia, digamos, porque quien más cerca está de él es Marian Bagna, que es un entrenador desde crío prácticamente, y ahora Goran Ivanišević. Pero luego se ha relacionado, por ejemplo, con un extenista que reside en Marbella, que se llama Pepe Imaz, que es muy amigo de la familia. Y últimamente también está muy vinculado a Chervin Jefariev, que es un empresario inmobiliario, fundador de una empresa llamada Zimbiótica, que es una empresa de productos probióticos, que también defiende cosas tan, digamos, poco científicas, como que se puede convertir el agua contaminada en agua potable a través de la oración y el pensamiento, ¿no? Y a mi juicio creo que le perjudica y le debilita como deportista, ¿no?
All of us in Serbia are very much disappointed with court ruling in Australia and with his decision against Novak Djokovic and his participation.
El revuelo de este caso ha sido mayúsculo, con el componente polémico antivacunas que tiene, además. En Serbia, en el país de nuestro protagonista, su presidente ha llegado a decir que el tenista es víctima de una caza de brujas. Le han tratado poco menos que como a un mártir y su familia ha tenido una reacción, digamos, exaltada.
Novak es Serbia. A Serbia es Novak.
Sí, a mi juicio fue muy exaltada. La verdad no daba crédito cuando estaba viendo y leyendo todo lo que sucedió. Tampoco deja de sorprenderme porque conozco un poco la actitud de sus padres a lo largo de todos estos años y son personas muy pasionales, que se manifiestan mucho cuando le siguen en la pista. De hecho, una etapa de su carrera en la que dejaron de acompañarle porque él mismo creo que consideraba que era perjudicial, pero fue quizás lo más feo de todo lo que ha sucedido. Fue bastante escabroso ese mensaje ultranacionalista, mesiánico, comparándole con Jesucristo, con Espartaco. O sea, creo que ahí le hicieron un flaco favor, la verdad.
Que hablamos un poco de la relación que tiene él con el Open de Australia, que es un torneo, digamos, muy especial para él, porque lo ha ganado hasta en 9 ocasiones.
Sí, digamos que Australia es para él, salvando las distancias, porque Nadal ha ganado 13 veces en Roland Garros, él ha ganado 9 en Australia. Australia es su principal arma, digamos, en esa apasionante carrera que mantienen tanto él como Nadal como Federer por terminar su carrera con el mayor número de títulos de Grand Slam, ¿no? O sea que es un golpe en su principal línea de flotación, digamos. Y no quiero pensar que puedas cumplirse esa prohibición de entrar al país en 3 años, porque teniendo 34 supondría que nunca más lo va a volver a jugar.
Y dicho y sabido todo esto, la pregunta que se hace todo el mundo, la pregunta que todos nos hacemos en cuanto al tenis, pues tiene que ver con las consecuencias, con cuáles van a ser las consecuencias que este caso va a tener para el propio Djokovic. Empezamos por lo más inmediato.
Bueno, el inmediato no supone mucho. Bueno, jerárquicamente digamos que si Daniil Medvedev gana el torneo, perderá el número 1 del mundo, pero esos asuntos, tanto para gente como él, como Nadal, como Federer, son una cuestión baladí. Ellos están peleando por terminar su carrera como los más grandes de siempre, y yo creo que nadie vamos a ver, por lo menos en muchísimo tiempo, alguien que pueda alcanzar pues la cifra que ellos buscan, que es ganar más de 20 torneos de Grand Slam, ¿no? Entonces ahí el mayor daño viene ahí, porque como hablábamos antes, Melbourne era el feudo de Djokovic y ha dejado pasar una oportunidad, y ya veremos cómo lo que hace Nadal, lo que sucede en Roland Garros, pero ha sido una salida en falso, digamos.
El futuro es poco menos que incierto para el jugador. Javier, por hacernos una idea, ¿dónde va a poder jugar? Si es que va a poder jugar en algún sitio.
Hombre, en principio, salvo que la pandemia remita, como esperemos, y las medidas se suavicen, solo podría jugar Roland Garros, porque tanto Wimbledon, que se juega en Londres, como sabemos, como el Abierto de Estados Unidos, que se juega en Nueva York, ahí exigen la pauta completa de vacunación. Entonces, ninguno de los dos torneos podría jugarlos. Ahora bien, soy de la opinión de que no creo que vaya a exponerse tanto, y que si se ve obligado a vacunarse va a prevalecer la ambición sobre otro tipo de convicciones.
El gran objetivo de Djokovic es ese ansiado récord de ser el tenista más laureado de la historia, esos 21 Grand Slams, pero después de lo ocurrido va a quedar señalado para siempre, por lo menos en la percepción que van a tener ya los aficionados de él. Y por eso quería preguntarte, pero sobre todo por si realmente crees que todo lo ocurrido puede marcar el último tramo de su carrera.
Sí, sin duda. Vamos, de hecho, hoy publicábamos la información que publicábamos hoy ha señalado para siempre, ¿no? Porque en la percepción popular, como tú decías, quién sabe, yo creo que es el más capacitado para acabar con mayor número de grandes, pero quizás se le vaya a recordar más por incidentes como este que por su propia trayectoria deportiva, ¿no? Hay quien piensa que Nadal y Federer tienen algo muy distinto a él y que están por encima, y que suceda lo que suceda, siempre pervivirá más en el recuerdo de la gente con mucho más admiración y cariño que el propio Djokovic, por circunstancias tan, tan disparatadas, en cierto modo, como esta, ¿no?
Pues este ha sido el caso Djokovic. Veremos cómo evoluciona a partir de ahora y qué pasa con la carrera del tenista. Lo que seguro es que Australia le ha ganado la partida y que el serbio se ha convertido en un icono de los movimientos antivacunas. Él ha sido coherente con sus principios, pero ahí están las reglas también del país al que quería entrar. Gracias a Javier Martínez por explicarnos todo lo que ha pasado y también todo lo que puede pasar. Tres apuntes de tres temas que puedes leer hoy en El Mundo. El PP roza la mayoría absoluta en Andalucía, pero Juanma Moreno necesita la abstención de Vox. Entrevista a Juan Guaidó, que apunta que Zapatero se ha portado como un lobista de la dictadura venezolana. Y datos también para el optimismo. La sexta ola empieza a perder fuerza en España. Ya sabes que puedes suscribirte en las principales plataformas de podcast a El Mundo al Día, y que estamos siempre en la web del Mundo, en la web del periódico. Ha sido un placer. Hasta mañana. Saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.